Amén, mis hermanos. Hemos estado viendo los últimos domingos la restauración de varias puertas de la ciudad de Jerusalén y veíamos la importancia de cada una de estas puertas. Hoy estaríamos estudiando la sexta puerta, que sería la puerta de la fuente. Dice ahí el verso 3, capítulo 3, verso 15, que esa puerta la restauraron los edificadores. Especialmente se nos habla de uno, de Salún. Dice ahí: Salún, hijo de Colose, gobernador de la región de Mispa. Entonces, hoy vamos a ver el trabajo de Salún en la restauración de la puerta de la fuente. ¿Cuál era su significado y hacia dónde apunta este asunto? Esta puerta, mis hermanos, se llamaba la puerta de la fuente porque era la puerta que conducía al estanque de Siloé. Si usted mismo lo leen ahí, se nos dice que él restauró la puerta, la reedificó, la enmaderó, levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos y el muro del estanque de Siloé. O sea, esta puerta literalmente se llamaba la puerta de la fuente, porque cuando ellos entraban por esta puerta se encontraban en el camino con el estanque de Siloé. Que el estanque de Siloé era como el acueducto de la ciudad de Jerusalén. Entonces, hoy vamos a ver la importancia de la puerta de la fuente y su lugar en la Jerusalén. Pero, como decíamos la vez pasada, esto apunta a algunas realidades espirituales muy importantes. Ahora, la historia bíblica nos cuenta cuándo surgió el estanque de Siloé. En los días del rey de Ezequías, el rey Ezequías tenía temor por la invasión de los asirios. Entonces, él fue un gran ingeniero para sus días. Entonces, él estaba preocupado que cuando la ciudad de Jerusalén fuera cercada por los enemigos, la ciudad de Jerusalén tuviera una fuente de agua interna, porque la única fuente de agua dulce que tenía la ciudad de Jerusalén era una fuente que corría por el Valle de Cedrón. ¿Se acuerda que estuvimos hablando del Valle de Cedrón? Y esa fuente de agua se llamaba la Fuente de Aguas de Guión. Entonces Ezequías, pensando que en el momento que la ciudad fuera cercada, la ciudad pudiera tener agua, porque nosotros sabemos lo vital y lo importante que es el agua para la vida y la subsistencia del hombre, Ezequías diseñó de manera subterránea un túnel que unía las fuentes de agua de Guión, que bajaban por el Valle de Cedrón, y ese túnel entraba a la ciudad y llegaba al estanque de Siloé. Entonces, la puerta de la fuente nos habla de esa puerta que nos entra al estanque donde se acumulaba el agua de manera continua y servía para la ciudad de Jerusalén. Por eso la puerta se llama la puerta de la fuente. Ahora, si ustedes miran anteriormente en el libro de Nehemías, ahí en el capítulo 2, verso 14, cuando Nehemías está recorriendo la ciudad, de las partes más afectadas que tenía la ciudad, tanto que Nehemías no pudo pasar por ahí, era la puerta de la fuente. Dice en el verso 14, 2:14, pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey. El estanque de Siloé también era llamado el estanque del rey. O también se le podía llamar, porque la palabra Siloé significa ungido. Miren esas palabras, hermano. Ahorita comenzamos a meditar que todo lo que Dios hace tiene a veces un significado muy importante. Entonces, cuando Nehemías está caminando, dice que él llega a la puerta de la fuente donde estaba el estanque de Siloé o el estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. O sea, especialmente esa parte del muro y de la ciudad estaba en ruina. Había mucho escombro, mucha piedra, mucha basura. Y Nehemías llega a ese punto y él se detiene. Entonces, bueno, vamos a ver un poco qué significa o hacia dónde apunta el asunto de la restauración de la puerta de la fuente, el asunto de la restauración del muro que lleva el estanque de Siloé y cómo eso tiene una aplicación para nosotros. Hay varias cosas que vamos a leer. Hoy tenemos un pasaje también muy, muy rico, hermanos, muy, de mucho alimento. Y yo voy a tener que mencionar varias cosas sin ir a los textos para poder enfocarme en algunos pasajes principales que vamos a ver. Cuando usted mira el estanque de Siloé y las fuentes de aguas que ellos tenían vivas, que era una fuente constante de agua para ellos, eso apuntaba a una realidad espiritual que nosotros vemos que Dios usa bastante. Es más, antes de que viniera la destrucción y el juicio de Dios sobre Jerusalén, una de las palabras que decía Jeremías a este pueblo era que este pueblo había dejado a Dios. Y usa el lenguaje como si Dios fuera una fuente de agua viva. Y ellos, en vez de beber de aguas vivas, cavaron cisternas rotas. Entonces, esa ciudad de Jerusalén en ruina representa un pueblo que en muchos aspectos ha abandonado a Dios y los recursos, la revelación y la palabra que Dios ha dado a ese pueblo. Esa ruina no solo era algo natural. La ruina natural de aquellos días mostraba una condición espiritual que los había llevado a semejante realidad. Ellos habían abandonado a Dios, ellos habían abandonado su palabra, ellos habían sido rebeldes por muchos siglos, por eso la ciudad había entrado en ruina. Y ahora Dios quería restaurarla. Y como parte de esa restauración, la vez pasada estuvimos viendo la puerta del muladar y la puerta del valle de Cedrón. Y veíamos cómo Dios necesita sacar aquellas cosas de nuestra vida y de la ciudad. Pero hoy vamos a ver cómo esta puerta de la fuente nos resalta la importancia en tiempos de restauración que ciertas cosas que son importantes para Dios estén allí en medio de su ciudad. Entonces esta puerta abría el camino a la fuente de aguas vivas. Y es curioso que Salomón, cuando él habla simbólicamente de la iglesia, la esposa de Dios, él dice: tú eres como una fuente cerrada. Es el lenguaje de la fuente cerrada y es el lenguaje del estanque de Siloé y la puerta que conduce a la fuente va a ser muy significativo para un asunto espiritual que creemos que va a ser muy relevante para cada uno de nosotros. Entonces vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a mirar algunos versículos. Como les decía, hay varios profetas que hablaban de esto. Cuando usted lee Jeremías, cuando usted lee Isaías, aun cuando usted lee Malaquías, el Señor dice: yo los voy a pastorear, hablando de Jerusalén. Y Él dice: y yo voy a hacer una fuente de aguas vivas en medio de ellos. Y voy a enviar agua limpia para limpiar sus inmundicias y para saciar su sed. Entonces, cuando Dios veía esa ciudad en ruinas y esas cosas como el estanque, la fuente, eso apuntaba a cosas que Dios iba a hacer. Ahora el agua es usada de muchas maneras, hermanos, para hablarnos de aspectos espirituales. Pero hay uno vital que nosotros vamos a estudiar. Entonces vamos a ir primero que todo a Efesios 5 verso 26. Los que quieren anotar algunos pasajes del Antiguo Testamento en relación a eso que Dios decía que iba a restaurar, especialmente en cuanto al manantial, la fuente de aguas vivas y la ciudad de Jerusalén, pueden leer Zacarías 13 verso 1, Isaías 58, que son pasajes que apuntan a una restauración que Dios iba a hacer y a un agua que Él iba a volver a traer en medio de su pueblo. Porque como decíamos, si en la ciudad de Jerusalén, como en cualquier ciudad, no hubiera agua, ¿qué pasaría con la ciudad? La gente moriría de sed. Y recuerden que el Señor usa ese lenguaje, si alguno tiene sed. ¿A dónde debemos ir? Pues en Jerusalén hay un estanque, y es el estanque del ungido. ¿Cuál es el ungido? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y yo le daré, dice el Señor. ¿Se han leído ese lenguaje? Bueno, comience a aterrizar ese lenguaje, porque ahí es donde queremos comenzar a aterrizar el lenguaje, que es un lenguaje muy común, usado por Dios, usado por las Escrituras. ¿Y cómo van a beber? ¿Cómo Cristo hace que las personas beban de Él, de su obra, de su gracia, de lo que Él tiene de bendiciones para nosotros? Pablo, usando también esos lenguajes, va a mostrarnos en este versículo a qué se refiere el estanque, si lo es, el agua que trae vida, y cómo eso debe ser restaurado en medio de la ciudad de Dios. Dice Efesios, capítulo 5, verso 26, después de hablar la relación del marido y la esposa, usa la figura de Cristo entregándose por la iglesia, y mire lo que dice Pablo, para santificarla. El agua tenía dos usos en el Antiguo Testamento, uno, provisión, y otro, purificación. Y aquí Pablo nos va a decir que así como Cristo se entregó por la iglesia, el hombre se debe entregar por su esposa. Y usando esa figura, Pablo nos va a decir cómo Cristo limpia a su esposa. Dice ahí, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces vamos a darnos cuenta que el agua representada en el estanque de Siloé y la puerta que nos dirige a ese estanque, que va de camino hacia el lugar del gran rey, representa el agua de Cristo, que es su palabra. Ese estanque de Siloé, que necesitaba ser reconstruido porque su muro se había caído, y esa puerta que nos llevaba a ese estanque, como vamos a ver hoy, nos va a hablar de esa agua que el Señor daba a Jerusalén como una fuente de limpieza y de provisión. Más adelante, usted lee en Apocalipsis que el Señor dice, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré. Y mire esa frase, gratuitamente. ¿Y saben de dónde Ezequías tomaba el agua para que llegara al estanque de Siloé? De las fuentes de Guión. ¿Y saben qué significa Guión, hermanos? Fuente de gracia. Yo les daré gratuitamente. No es como el acueducto de nuestros días que nos cobran, ¿no? El acueducto de Jerusalén era algo que provenía de unas fuentes de Dios, unas fuentes de gracia. ¿Y saben qué era lo interesante de estas fuentes, a diferencia de otras fuentes que tenían suministro todo el año? Aún en los días de sequía, esta fuente emanaba agua. Era un manantial vivo, constante de agua para la ciudad. Y Ezequías dijo, el día que nos sitíen y que cerquen la ciudad necesita agua. Y el rey muy sabiamente preparó todo un acueducto, ¿sí?, para que el agua llegara a Jerusalén y la gente pudiera venir al estanque de Siloé y tomar de esa agua. Entonces, cuando hablamos de la restauración de la puerta de la fuente, que está en ruinas en aquellos días y que era vital para la ciudad, nos habla de restaurar aquellas fuentes de provisión que Dios dio para su pueblo. Fuentes que traen limpieza y fuentes que sacian la sed. Principalmente el estanque de Siloé nos habla de la palabra de Cristo. Esa palabra que viene de Dios, esa palabra que sirve de alimento, esa palabra que sacia. Ahora, como les decía, en aquellos días estaba en ruina porque este pueblo se había rebelado contra Dios. Este pueblo había abandonado a Dios y la fuente de revelación que Dios había dado, que era su palabra. Ahora, ¿qué aplicaciones tiene eso para nuestros días? Yo voy a usar, y ahí es donde les decía, hermanos, que vamos a usar muchos versículos para estar hablando un poco la importancia de la restauración de la puerta de la fuente y del estanque de Siloé en nuestros días en medio del pueblo de Dios. Entonces vamos a leer primera y segunda de Timoteo para ver la importancia del estanque de Cristo, para ver la importancia de que en la iglesia haya un lugar, que la iglesia sea como ese huerto donde hay una fuente cerrada. ¿Y por qué cerrada? Ustedes han leído la palabra de Proverbios que el esposo, el Señor le dice por Salomón al esposo, que su esposa sea como una fuente solo para él y para nadie más. Deleítate en ella, ¿sí? Ella debe ser como un pozo para él. ¿Y por qué Dios usa ese lenguaje? La fuente cerrada, como vamos a ver, era una fuente que no podían tomar los enemigos, porque estaba dentro de la ciudad. Y lo más interesante es cuando vino la invasión, el lugar donde más los asirios se encarnizaron en destruir fue esta puerta. Y usted va a darse cuenta cómo espiritualmente es muy importante que la puerta de la fuente sea restaurada. Y también vamos a ver lo que significa que esa puerta esté en ruinas. Entonces ahí es donde vamos a ver primera y segunda a Timoteo. Ahora, esto que vamos a leer, hermanos, Pablo, además de ser apóstol, llegó a paz. Pablo era profeta, hermanos. Porque Pablo, por el Espíritu Santo, como vamos a leer, Pablo vislumbró cómo a la iglesia iban a llegar una serie de males que iban a traer ruina a la iglesia. Y Pablo nos describe qué cosas pueden tapar la fuente, qué cosas pueden destruir la puerta, qué cosas pueden contaminar el estanque. Y también Pablo nos va a hablar de la importancia de restaurar esos asuntos. Ahora, como decíamos, Pablo miraba futuro, porque algunas de esas cosas que Pablo dice que iban a suceder no habían sucedido. Pero nosotros miramos ese pasaje en pasado. Quiere decir que lo que Pablo decía que iba a suceder, ya sucedió. Y usted se va a dar cuenta que ya sucedió y está sucediendo. Y usted se va a dar cuenta de la importancia de que haya hombres y mujeres como Salún, que restauren la puerta de la fuente. Entonces, voy a solo citar algunos comentaristas. Miren lo que dice Jeff Ray, hablando de la puerta de la fuente en nuestros días. Él dice: excepto por la creciente mundanalidad de sus miembros, el ministerio de la palabra es el punto más débil de la iglesia en nuestros días. O sea, nuestro hermano nos va a describir un cristianismo que su punto más débil tiene que ver con la palabra de Cristo. Como esa parte en la vida de la iglesia en nuestros días ha estado en ruinas, hermano. Como esa parte de la vida de la iglesia tan vital, hermano, que es la fuente donde nosotros recibimos el suministro de Cristo y de su Espíritu, en nuestros días ha sido llevado a un asunto de ruina. Otro comentarista decía algo interesante también: en todos mis estudios nunca vi una sociedad occidental donde las iglesias estuvieran tan llenas y los sermones tan vacíos. Entonces miren lo interesante, una ciudad sin estanque, o el estanque vacío. Entonces vamos a mirar rápidamente, hermano, acompáñenme, no vamos a explicarlo, simplemente vamos a enumerar cosas que Pablo decía que iban a traer ruina, o que iban a traer, sí, ruina a la puerta de la fuente, hablando de manera simbólica. 1 Timoteo 1:3. Las falsas doctrinas, hermanos. Y no solo las falsas doctrinas, la distracción en cuanto a disputas y asuntos no importantes en la iglesia. Dice 1 Timoteo 1:3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases algunos que no enseñen diferente doctrina. Pablo advertía y puso a Timoteo para que en la iglesia la doctrina fuera mantenida, porque Pablo sabía que la iglesia podía perder su camino si falsas enseñanzas entraran en la iglesia. Y ahí volvemos a aquellos enemigos que destruyeron la puerta y que dañaron el estanque. Bueno, espiritualmente la iglesia de Dios se ha visto afectada en la historia por enseñanzas y doctrinas que no corresponden a la revelación que se encuentra en las Escrituras. Entonces muchas personas van a la iglesia, van a un lugar a escuchar la palabra, y en vez de escuchar la palabra encuentran doctrinas diferentes. La puerta que debería conducir al cielo, como decía Jesús hablando de los fariseos, se encuentra llena de enseñanzas, de énfasis, de doctrinas que no corresponde a la verdad. ¿Usted se ha encontrado esas iglesias en ruina? Que usted va a escuchar a Cristo y a su palabra y escucha pura prosperidad, pura superación personal, pura autoayuda, puro legalismo, puro sábado, guardar la ley, circuncidarse. ¿Qué es eso? El diablo trajo escombros y tapó la fuente. Y las personas que venían a alimentarse, ya no se alimenta. Entonces a veces el diablo sutilmente introduce en la iglesia obstáculos, escombro, para que nosotros no vayamos a la fuente. ¿Qué más? Capítulo 2. Bueno, en el verso 4 dice: ni atención a fábulas y genealogías interminables. Las personas vienen a escuchar de Cristo, de su palabra, y en vez de escuchar eso, entran en aquellos asuntos que hacían los judaizantes, hablando de asuntos interminables, genealogías, pero nada que tiene que ver con Cristo, su evangelio y su palabra. El enemigo es muy sutil en derribar la puerta que conduce a la fuente. Capítulo 2, verso 11. Aquí vamos a ver que el enemigo con el tiempo ha causado en la iglesia desorden. Entonces los roles se cambian, las funciones se cambian. Aquellos que son puestos a liderar y a enseñar la iglesia dejan de cumplir su labor. Y ahí, como vamos a ver en este pasaje, la mujer, y más en nuestros días, impulsada por una ideología y pensamientos mundanos, asume un papel que Dios no le ha entregado. Aquí vamos a ver que otra ruina que ya sucedía en la ciudad de Éfeso era que las mujeres eran insubordinadas, hermano. Eran las que las mujeres querían asumir el papel de los hombres y se colocaban en el lugar de la enseñanza y el pastoreo de la iglesia. Eso nos habla de desorden espiritual. Eso nos habla cuando las cosas son cambiadas de lugar. Dice ahí Pablo: la mujer aprenda en silencio. Aunque la traducción podría traducirse más claramente así: la mujer aprenda en reposadamente, o reposadamente, o tranquilamente. ¿Por qué? Porque sucedía que las mujeres de Éfeso eran un poco revoltosas. Entonces el hermano comenzaba a predicar y la hermana se paraba: eso no es así, Dios me mostró que es así. Entonces, ese espíritu de insubordinación, ese espíritu donde la mujer no respeta la autoridad de Cristo, la autoridad del varón, ese espíritu donde se cambian los papeles, ese espíritu trae confusión, hermanos. Dios puso en su iglesia una autoridad y puso a los hombres a ejercer la autoridad de Cristo y a pastorear la iglesia a través de la enseñanza. Y a veces nosotros encontramos que vamos a entrar a la iglesia y en la puerta nos encontramos con la varona, la pastora, la apóstol. Ese tipo de cosas no existen, hermanos. Eso es un desorden espiritual. Dios estableció un gobierno y el ministerio de la palabra en la iglesia debe ejercerse bajo ese gobierno y esa autoridad. Dice Pablo: porque no permito. Y las cosas que no permitían los apóstoles en las iglesias, hoy son la norma en nuestros días. Qué extraño, ¿no, hermanos? Vimos en un tiempo de caos, de confusión, de ruina, donde las cosas se hacen no bajo el estándar de la palabra, sino bajo la sabiduría humana. Y dice ahí, la mujer aprenda reposadamente con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, y mire esta otra frase, ni ejercer dominio sobre el hombre. En la iglesia hay un orden, y Pablo quería poner en orden, porque cuando se cambia ese orden, hermanos, se trae ruina, se trae caos, se trae desorden, no solo a la iglesia, sino a la familia. Y una generación feminista, porque hasta los hombres de nuestra generación son feministas. ¿Por qué sabemos que un hombre es feminista? Porque le da miedo asumir la autoridad de su hogar, le da miedo liderar su familia, le da miedo posicionarse y liderar en Cristo. Porque una sociedad lo ha presionado tanto que se volvió cobarde, irresponsable. Hoy en día es triste, hermanos, que las mujeres son las que más tienen inclinación a las cosas de Dios. Fruto de una sociedad en decadencia y fruto de una sociedad en rebeldía. Señor, nos guarde esos espíritus, ¿no? Porque esas cosas a largo plazo, hermanos, traen desorden y ruina. Amén. Más adelante, capítulo 4, ¿qué más sucedía o qué más el Espíritu Santo mostraba que hacía que la iglesia entrara en un tiempo de desorden? Dice ahí en el capítulo 4, verso 1, pero el Espíritu claramente, dice claramente en los posteros tiempos, que algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mire este pasaje, hermanos. A la iglesia no solo se le iba a entrar doctrinas falsas, no solo se le iba a distorsionar en cuanto al rol del hombre, el rol de la mujer, sino que en la iglesia también iba a haber la influencia de demonios. ¿Usted puede pensar eso, hermanos? Que a veces las personas van a escuchar la palabra y en vez de estar escuchando la palabra de Cristo, están escuchando a hombres influenciados por espíritus engañadores. Así como el diablo quiere llevar a las personas a emborracharse, también podríamos decir que hay espíritus, demonios, trabajando en el área de la teología, hermanos. Introduciendo doctrinas falsas, cosas engañosas. Y Pablo anunciaba dos cosas que sucedieron en la historia de la iglesia. Miren lo que decían estos demonios. Dice en el 4.2 y 4.3, por la hipocresía de mentirosos que teniendo la conciencia cauterizada, prohibirán casarse. Celibato obligatorio, hermanos. Cuando el diablo prohíbe lo que Dios manda, cuando el diablo prohíbe lo que Dios otorga, porque Dios, ¿qué le dijo a Adán y a Eva? Que se unirían y serían una sola carne. Y Dios los prosperaría. Pero el diablo, con una apariencia religiosa, comienza a prohibir lo que Dios dio, que es bueno. ¿Saben qué es eso, hermano? Cuando en la iglesia se introducen doctrinas que no son bíblicas y cuya fuente es demoníaca. Así aparentemente parezca religioso. Porque los corintios pensaban eso, es mejor no casarse. O los que estaban casados, algunos pensaban, yo no me puedo unir a mi mujer sexualmente porque me contamino. Y esa es una religiosidad falsa, demoníaca. ¿Cuántos lugares donde hay un énfasis religioso que no lleva a Cristo, hermano? Que si usted no tiene la falda hasta allá, que si usted se pone maquillaje, que si usted viene sin corbata o con corbata. ¿Cuánto se apunta a lo externo, hermanos? En vez de lo esencial que la palabra habla. Eso es religiosidad. Y el diablo, y mire, hermanos, por demonios, trae eso a la iglesia. ¿Para qué? Para que la puerta que conduce a la palabra de Cristo no sea encontrada. Como vamos a ver ahorita. Más adelante, simplemente estamos mencionando cosas que Pablo dice que afectarían la fuente de la revelación en la iglesia. 1 Timoteo 6, verso 8. Podemos leer el 9 únicamente. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. El amor al dinero, hermanos. Pablo advertía a Timoteo que tuviera cuidado con el amor al dinero, porque el amor al dinero había hecho muchos que se extraviaran, muchos que se perdieran, muchos que entraran en cosas que los iban a destruir. Y otra cosa que ha dañado terriblemente el ministerio de la palabra en la iglesia en nuestros días es la codicia en el ministerio, hermanos. Lastimosamente, hombres fraudulentos encontraron en la iglesia una manera de hacer comercio y negocio. Se vende el evangelio. Los creyentes parecen personas consumidores. El predicador parece un vendedor y el evangelio parece un producto. Donde el dinero, la codicia, la ambición ciega, destruye, daña la fuente. Imagínese que usted tenga una fuente de agua y le echen veneno. Todo lo que usted va a probar, usted va a ser afectado por eso. Y en la historia de la iglesia, lastimosamente, la fuente de la palabra fue afectada por la religiosidad, fue afectada por espíritus demoníacos, fue afectada por la rebelión del lugar de la mujer, fue afectada por falsas doctrinas y fue afectada por la codicia de sus ministros. Más adelante, Pablo le dice a Timoteo que huyamos de esas cosas, ¿no? Capítulo 3, segunda de Timoteo. Este no lo podemos leer, pero si usted lee el verso 1 al verso 3, nos va a mostrar una conducta moral corrompida, una espiritualidad divorciada de la integridad en el andar. Aquí se nos muestra una serie de pecados, entre esos la vanagloria, la avaricia, la blasfemia, la desobediencia, la ingratitud, los caracteres no tratados, crueles, los aborrecedores de lo bueno, personas que aman más los deleites. Pero Pablo no está describiendo al mundo impío, hermanos, sino está describiendo a personas que dicen que hacen parte de la piedad. Y dice Pablo al final en el verso 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. ¿Quiénes son estos? Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercitas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencia. Estos siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es esto, hermano? La falsa piedad. Personas que dicen que tienen conocimiento, personas que dicen que son piadosas, personas que hablan en nombre de Dios, pero no viven lo que creen. Hermano, y no hay un mayor tropiezo para las personas que vienen a escuchar la palabra cuando escuchan una palabra que no ven en nosotros. La incongruencia daña el testimonio de la iglesia. Cuando digo que soy cristiano, pero soy lo que dicen los versos anteriores, un traidor, o una persona que amo más los deleites que Dios, o predico la palabra, pero entro a la casa de mujeres y me involucro sexualmente con ellas, y soy el predicador de la iglesia. Eso es ruina en la casa de Dios, hermanos. Es un tropiezo, porque cuando las personas vienen a escuchar, se encuentran con el pecado de aquellos que dicen que tienen piedad, pero no la viven, hermanos. Entonces el diablo destruye el testimonio de la iglesia de muchas maneras, con la falsa doctrina o con la impiedad de aquellos que profesan esa doctrina, con el desorden, con la religiosidad falsa, bueno, tantas cosas que pueden dañar la fuente, hermanos. Por último, yo solo quise mencionar algunas cosas que Pablo decía que iban a suceder. Capítulo 4, verso 3. Estamos viendo cómo la iglesia puede entrar en ruina. ¿Y cuál sería esa ruina, hermanos? Aquí se nos va a mostrar una cosa que también es bien interesante, hermanos. Un pueblo corrompido, hermanos. Y aquí se nos va a mostrar un pueblo que no quiere escuchar la palabra. Aquí se nos va a hablar de un pueblo que tiene comezón, que tiene fastidio por la palabra de Dios, que le incomoda. Un pueblo que quiere escuchar palabra, pero solamente para su propia conveniencia. Un pueblo que quiere escuchar lo que su corazón busca, no lo que Dios tiene que decirle. Y eso se ha vuelto un tropiezo en muchos lugares, porque cuando la predicación no viene para hablarnos de lo que necesitamos, sino de lo que queremos oír. como hablábamos ayer con los hermanos, que nos volvemos cristianos de buffet. Entonces, vamos a donde nos gusta, vamos a donde nos hablan lo que queremos oír, lo agradable. Pablo mostraba que eso iba a ser un peligro también en cuanto a lo que vamos a hablar hoy del ministerio de la palabra. Dice ahí en el 4:3, porque vendrá tiempo, ya vino, hermanos. ¿Qué va a suceder en ese tiempo? Cuando no sufrirán la sana doctrina. Hermanos, la sana doctrina tiene un implícito un sufrimiento. Implícito tiene un pago que nosotros tenemos que pagar. Implícito tiene un efecto. Ustedes piensen en la reunión de hace 8 días, hermano. Cuando usted comienza a hablar del pecado, cuando usted comienza a confrontar el pecado, usted siente que esa palabra lo está hiriendo, ¿no? Usted piensa que esa palabra lo está atravesando. Usted piensa que esa palabra le está abriendo el corazón. Y más de uno piensa, no, el hermano Pablo me está exponiendo públicamente. No, el hermano Pablo, porque eso le dice a todos de mí en delante de la iglesia. No, no es el hermano Pablo. Es la palabra sana, que cuando es sana, confronta. Que cuando es sana, destapa los corazones. Que cuando es sana, nos llama al arrepentimiento. Cuando es sana, nos llama a abandonar los malos caminos. Pero iba a suceder un tiempo donde las personas no querían oír esa palabra, hermanos. Tremendo, ¿no, hermanos? Cuando nosotros tenemos comezón, cuando nos irrita la palabra. Cuando la palabra nos habla, pero nos ofendemos con el que nos habla la palabra. Cuando no queremos escuchar, queremos irnos. Estamos, y hay gente que después de la palabra sale irritada. Bueno, Pablo nos habla de ese pueblo que no quiere oír. Y ese mismo pueblo, ¿saben por qué hay tantos falsos maestros y tantas falsas iglesias? Porque hay un pueblo sediento de escucharlos. Un pueblo que no quiere escuchar la palabra de Dios, pero sí quiere escuchar fábulas, chistes. Si quieren escuchar ese evangelio cómodo, que acaricia el alma, pero que no salva la vida, que nos trae vida eterna, que nos trae salvación, santificación, que no revela a Cristo. Entonces muchas veces la fuente, ¿saben qué decía el profeta? Ustedes menospreciaron las aguas tranquilas del Siloé. No querían escuchar la palabra. Iban a otras fuentes, me dejaron a mí. Entonces eso nos habla de ese pueblo que dice ahí más adelante, y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Maestros que iban a hablar de su propio corazón para satisfacer los deseos de las personas. Y dice ahí, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Otro aspecto de ruina, hermano, tanta fábula en la iglesia. Hermano, tanto chiste en la iglesia, en la predicación, tanta superficialidad en la iglesia. El hombre que está predicando solo habla de él, solo habla de sus experiencias, solo habla para agradar a las personas, solo habla historias, solo habla cuentos. Usa un versículo, pero ni lo entiende, ni lo explica, ni lo aplica, solamente lo usa como una justificación para aquello que hay en su corazón, pero que no tiene nada que ver con la poderosa verdad de Cristo. Y las iglesias y los cristianos están llenas de fábulas, hermanos. Llenas de historias, llenas de sueños, llenas de visiones, llenas de motivadores. Pero no hay palabra. Entonces Pablo anuncia toda esa ruina, hermanos. ¿Usted ha visto esa ruina? Hermano, no por tanto lugar que ve ruina en cuanto a la casa de Dios. Ahora, que Dios despierte nuestro corazón como Ezequías. Y Ezequías pensó, no, las fuentes tienen que llegar a la ciudad. Tenemos que trabajar, cavar, construir para que las aguas lleguen y las personas que entren por la puerta de la fuente puedan llegar y beber y ser saciadas y ser limpias. Bueno, Pablo tenía de alguna manera el espíritu de Ezequías. Y Pablo nos va a hablar cómo nosotros podemos restaurar la fuente y cómo podemos hacer que esa fuente llegue a la iglesia. Y ahí es donde ahora me vas a entrar en los pasajes positivos de primera y segunda a Timoteo. Vamos a ir a segunda, capítulo 3, verso 14. Ahora, mis hermanos, no se me duerman, hay varios dormidos, hay un espíritu de sueño hoy tremendo que hay que expulsar. Ahora, ¿cuál es la fuente? Imagínense que Pablo le escribe estas dos cartas a un joven Timoteo, tímido, enfermo, llevado por Dios y enviado por Pablo a la ciudad de Éfeso, que era una de las iglesias más grandes de aquellos días. Y Pablo le va a mostrar cuál es la fuente que Timoteo va a tener para ejercer su ministerio. Y ahí es donde comenzamos a ver el estanque de Siloé, hermanos. ¿Cuál es el estanque de Siloé para nosotros en nuestros días? ¿Cuál es el estanque del rey? Bueno, aquí Timoteo va a escuchar esa palabra de Pablo. 2 Timoteo 3:14. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Timoteo había aprendido de dos fuentes: su madre y su abuela, y más adelante el mismo apóstol Pablo. ¿Y cuál es la fuente de la cual aprendió Pablo, Timoteo, de ellos? Dice ahí: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Esa es la fuente, hermanos. Hermanos, nosotros tenemos una fuente para beber continua, que viene de Dios mismo, que no requiere añadidura y que también es muy serio si nosotros quitamos alguna parte de esa fuente. Toda ella es suficiente, toda ella es plena, toda ella es útil. Y ahí debemos enfocarnos. ¿En dónde? Mire lo que le dice Pablo a Timoteo: que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Hermano, la fuente con la que Dios alimenta y con la que Dios limpia son las sagradas escrituras. Y en nuestros días debemos recuperar, porque en un sentido eso habla restaurar la puerta, debemos recuperar la fe en las sagradas escrituras. ¿Por qué? Porque el mundo nos dice: no es suficiente la palabra, podemos traer psicología. No es suficiente la palabra, podemos traer a los filósofos y los gurús del mundo. No es suficiente la palabra, podemos traer métodos que funcionan. Hermanos, nosotros no somos un pueblo que aplica métodos que funcionan. Nosotros somos un pueblo sobre el libro. Dios determinó que nuestra fe fuera establecida por la predicación oral de nuestro Señor y sus apóstoles, que fue dejada escrita. Y como me decía un hermano hace poco, la fe cristiana está basada en un libro. Y si a usted no le gusta el libro, usted no debería ser cristiano. Porque Dios ligó nuestra fe a las escrituras. Como un hermano me decía: hermano, no me gusta leer, dedíquese a otra cosa. Vuélvase musulmán, practique la nueva era, vaya al catolicismo. Pero si usted es cristiano, la fuente de revelación nuestra es la Biblia. Si usted quiere edificar su fe, conocer a Dios, conocer a Cristo, ser transformado por Cristo, la fuente es la palabra. Hermanos, y en un sentido, yo puedo decirles con toda tranquilidad: yo ni ninguno de nosotros tiene la capacidad de hacer algo en su vida. Nosotros lo único que podemos hacer es decir lo que dice la palabra de Dios y confiar que la palabra de Dios va a transformar su vida. ¿Y por qué sabemos eso? Porque Dios dijo que su palabra era poderosa y no nos avergonzamos de ella. A mí no me avergüenza sentarlo una hora, hora y media, leerle la Biblia, explicarle la Biblia, porque esa es mi tarea. Si usted no está interesado, si a usted no le gusta la palabra, si usted siente incomodidad, si usted rechaza en su corazón la palabra, eso es una evidencia que usted no es cristiano y está en el lugar equivocado. Ahora, si nosotros queremos que Dios restaure la ciudad, hay que quitar el escombro y hay que volver a los caminos de las sendas antiguas de la palabra de Dios. Es que el hermano casi no cuenta chistes. Es que el hermano no es entretenido. No estamos para entretenerlo, hermano. No estamos para contar. Hasta malos somos en eso, hermanos. ¿Para qué estamos? Para predicar la palabra. Y todos deberíamos saber que existe una fuente de gracia, Y mira lo que decía Jesús, hermano, y esto es muy interesante. Al que tiene sed, yo le daré a beber gratuitamente. Aquí a nadie se le cobra por escuchar la palabra. Es algo que Dios nos da de gracia. Es algo que es inmerecido, pero es un privilegio, hermanos. Pero ¿qué debemos hacer? En un sentido, restaurar esta puerta y la fuente nos habla de cuidar lo que oímos, guardar lo que oímos, atesorar lo que oímos. Como Pablo le decía a Timoteo, persiste. ¿Usted escucha la palabra y persiste en la palabra? ¿Usted escucha la palabra y hace que esa palabra tenga un efecto en su vida? ¿Usted escucha la palabra y ama esa palabra, abra, aguarda esa palabra, sale hablando con su esposa lo que oyó, enseña a su hijo en la noche sobre lo que oyó, al día siguiente medita en eso, toma, Señor, tú me hablaste que yo estoy lleno del estiércol de la ira, de la esta, ¿cómo me limpio? ¿Cómo cambio? Tu palabra me expuso, tu palabra me está hablando. Yo debo persistir en eso. Hermanos, Pablo le está diciendo a Timoteo, esa es la fuente, hermanos. La base, el fundamento, la vida de la iglesia está en la palabra de Dios. No, hermanos, que aquí queremos entretenimiento. No, hermanos, que aquí deberíamos mejorar. Seguramente hay muchas cosas para mejorar, pero aunque todo eso no esté y esté la palabra de Dios, con eso estamos satisfechos, hermano. Que la palabra es suficiente para hacer de nosotros verdaderos discípulos de Cristo y transformar nuestra vida a su semejanza. Eso no lo hace el entretenimiento. Eso no lo hacen las luces. Eso no lo hace un coro y un grupo de danzarinas. Solo la obra poderosa de la palabra de Dios puede transformar nuestras vidas, hermano. Y debemos saber eso, hermano. La fuente de suministro para la iglesia es la palabra de Cristo. Y si yo sé eso, mire lo que hizo la mamá de Timoteo. Le enseñó la escritura a su hijo. ¿Usted sienta con su hijo a enseñarle las escrituras? Y usa las escrituras para que las escrituras apunten a Cristo. Para que él tenga fe y arrepentimiento. No, pero en vez de llevarlo a la fuente de aguas vivas, al estanque de Siloé, lo llevamos a las cisternas rotas de Egipto. Entretenimiento, televisión, música, perversión, y dejamos que ellos beban las aguas contaminadas y sucias de Egipto. Por eso nuestros hijos llegan a los 15 años y parecen el anticristo. No quieren nada de la iglesia, no quieren nada con Dios, no quieren orar, no quieren escuchar la palabra, porque fuimos irresponsables al llevarlos a la fuente. Que coloree, su hijo puede aprender a colorear, pero no es que coloree, es que entienda. Es que esa palabra tenga un efecto en su corazón. Es que él guarde, es que él piense en Cristo. Es que él comience a suspirar por las cosas eternas y verdaderas. Hay familias donde usted entra y el estanque si lo está corrompido, hermanos. El papá no es capaz de leer la Biblia una hora, pero sí ve dos horas de novelas. El papá. ¿Y la mamá qué? Hermanos, que estoy viendo esto, hermanos. Hermanos, ni siquiera una consejería, hermanos. Escúcheme esto. Ni siquiera la mejor consejería puede hacer lo que hace la palabra de Dios. Leída, amada, meditada, día por día. Porque a veces nosotros queremos cambiar las cosas, ¿cierto, hermanos? Pero hay una fuente. Y necesitamos saber de esa fuente, hermanos. Mira lo que dice Pablo ahí de esa fuente. Verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios, hermano. 66 libros maravillosos, inspirados, que no surgieron en el corazón del hombre, sino que fue Dios por revelación que nos lo dio. No fue que Pablo se puso a meditar, no fue el Espíritu Santo que le guió. No fue Moisés que puso a considerar asuntos de su vida y escribió. Fue el Espíritu que le llevó al monte y le reveló y le habló claramente lo que debía escribir y dejar para nosotros. Toda, hermano, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y mire esa otra palabra, hermanos, y útil. Aquí hemos tenido una experiencia. Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia. Hermanos, vamos a estudiar esta carta. Y todos salimos después de estudiar esa carta. Uy, no, esa carta no. Vamos a estudiar los evangelios y después usted, Lucas, así. No, tremendo, Norma. Vamos a estudiar Apocalipsis. Vamos a estudiar Malaquías. Vamos a estudiar, hermano, ¿qué parte de la Biblia no la ha encontrado usted utilidad? La Biblia es tremenda, es como una espada filosa que usted donde la toque, lo corta. No hay parte en la Biblia que se pierda, hermanos. Solo necesitamos ir a ella con hambre, con sed, con fe, con corazones dispuestos a obedecerla. Dice, y útil para enseñar, y para redarguir, y para corregir, y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, ¿qué? Sea perfecto. Enteramente preparado para todo. O sea, hermanos, ¿qué necesitamos restaurar para que todos podamos caminar hacia el camino de la perfección y madurez y servicio a Dios? La palabra, hermanos. Esa es la fuente que necesitamos hacer de alguna manera. Que esa fuente que Dios ya dio, que está ahí, que fluye, entre a la ciudad. Entre a las casas, entre a nuestras vidas, entre a nuestras familias. ¿Cómo hacemos? Bueno, se construyó. Y eso es lo interesante, hermanos. Que Dios deja la fuente, pero Ezequías, viendo los enemigos, dijo, no, la fuente tiene que estar adentro, hermanos. Porque es que a veces también en un sentido la fuente está afuera y no está adentro. Y eso puede tener muchas interpretaciones, ¿no? La fuente está cuando yo voy el domingo, uy, qué palabra, pero cuando voy dentro de mi vida familiar, no hay fuente. ¿Sí? Hay mucha explicación que puede decir. Y hay que traer la fuente adentro. Ahora, ¿qué le dijo Pablo? Ya después de decirnos Pablo la fuente, el estanque de Cristo, de su palabra, inspirada, útil. Ahora, ¿qué debemos hacer con esa palabra? ¿Cómo traemos la palabra? Bueno, ahí es donde viene otro ejercicio muy importante, capítulo 4. Yo sé que los hermanos han escuchado varias veces hablar de este asunto. Dice en el verso 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Ahora mire lo interesante, hermanos. La fuente está, pero ¿cómo llega la fuente hasta nosotros? Bueno, necesitamos construir un canal para que ese canal traiga las aguas a nosotros. ¿Y cuál fue el canal que Dios escogió para que las aguas lleguen a nosotros? La predicación. Y Pablo le dice a Timoteo, mire lo interesante. Timoteo, esto no es una opción. Yo quiero que jures delante de Dios, el Padre que nos va a juzgar, y el Señor Jesucristo, que vas a predicar la palabra. ¿Qué estaba haciendo Pablo con Timoteo, hermanos? Comprometiéndolo. ¿Para qué? Para que él trabajara en el ministerio de la palabra, de tal manera que la palabra llegara a la iglesia. Predica. Hermanos, la predicación en un sentido no es una opción. Es un mandamiento. Nuestras reuniones tienen que tener adoración, evidentemente. Hacemos memoria del Señor, evidentemente, pero necesitan la predicación de la palabra. Así usted se duerma, así usted tenga hambre, así haya calor. Yo quisiera mostrarle las fotos por allá en África o en la India, donde nuestros hermanos a la intemperie están escuchando la palabra de Dios con mucho deseo y hambre. Que a nosotros el calor, el sueño o el mosquito que pasa nos quita la atención. Somos distraídos. Pero recuerde, hermanos, cuando estamos leyendo y exponiendo la palabra es un momento único, importante. Dios nos está hablando. Y es nuestra responsabilidad, como Pablo le dijo a Timoteo, predicar la palabra. ¿De qué manera? Eso nos habla de cómo construir el acueducto para que el agua llegue a la ciudad. Que prediques, y bueno, primero que todo, la palabra. A veces parece que hay cosas más interesantes para predicar, hermanos. Pero no somos llamados a predicar cosas interesantes tampoco. Somos llamados a predicar ¿qué? La palabra. ¿Cómo? Que instes a tiempo y fuera de tiempo. La palabra, hermanos, como cuando el agua, ¿cuánto tiempo llega a su casa? A todo tiempo. Así de una manera Dios quiere que su palabra tenga contacto con nosotros de manera constante. Todo tiempo. Cuando se levanta, ¿usted qué debería hacer lo primero en el día? Usted debería tener contacto con Dios y con su palabra. Cuando venimos a la reunión, ¿qué deberíamos tener? Contacto con la palabra. Cuando se reúnen las mujeres, ¿qué deberían tener? Contacto con la palabra. Cuando se reúnen los jóvenes, ¿qué deberían tener? Contacto con la palabra. Cuando se reúnen los niños, ¿qué deberían tener? Contacto con la palabra. Hermanos, nosotros somos llamados a ser muy enfáticos en la predicación de la palabra. El agua debe estar corriendo constantemente. Ahora, no es solo una palabra que contemplamos allá. Mire esos términos que Pablo va a usar para que esa palabra llegue a nosotros. Mire esa palabra, redarguye. Hermanos, a veces uno escucha estas palabras, son palabras fuertes. Como Pablo le estuviera diciendo a Timoteo, Timoteo, usa la palabra para redarguirlos. Usa la palabra para confrontarlos. Usa la palabra para que no estén cómodos. Usa la palabra para que abandonen sus pecados. Usa la palabra para que enderecen sus vidas. Usa la palabra para que se reconcilien. Usa la palabra para que se santifiquen. Usa la palabra para que ella tenga un efecto en sus vidas. Hermanos, si en un sentido tenemos que hablar la palabra de manera oral y también de manera personal, ¿cierto? A tiempo y fuera de tiempo. Y eso es algo que debe haber en la ciudad de Dios. Debe haber, hermanos. Qué triste es llegar a una iglesia donde no hay predicación de la palabra. Yo una vez fui a una reunión donde hubo alabanza, hubo cena, hubo oraciones y no hubo predicación de la palabra, hermano. Y yo sentí que no hubo nada en muchos aspectos, hermano. Si llega uno como con hambre y sale sediento. O también podríamos decir, qué triste el lugar donde los cristianos están viviendo una vida que necesita ser confrontada y no son confrontados. ¿Cierto, hermanos? A veces a nosotros no nos gusta que la palabra entre a redar, cuídenos, pero es necesario. ¿Qué más dice Pablo? Exhorta, reprende con toda paciencia y doctrina. Podríamos decir que los muros que llegan al estanque, si lo es, reprensión, exhortación, redarguir, y todo eso tiene que estar en la ciudad de Dios. La palabra, hermanos, tiene que estar de manera constante, urgente, siendo proclamada entre nosotros. Y otro aspecto, que con este ya vamos a ir terminando, ahí en 2 de Timoteo 2, verso 1. No solo debe haber un suministro de la predicación constante, que atienda todas las necesidades de la iglesia, sino que debe haber un trabajo para que ese suministro no sea interrumpido. Como vamos a leer aquí, la mejor manera en que la predicación prospera es cuando ella es pasada de generación en generación. Verso 1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, y lo que has oído ante mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hermanos, si nosotros queremos que la palabra llegue de manera regular, no solo debemos estar predicando la palabra, sino debemos estar preparando a otros para que continúen con esa labor. Que la palabra pase de generación a generación. De que la palabra sea transmitida. Y Pablo dice dos cosas, que sean fieles y que sean idóneos. A veces encontramos cierta idoneidad, la persona tiene gracia para predicar, pero no es tan fiel, no es tan constante, no es tan humilde, no es tan como debería ser fiel en esa predicación. O a veces encontramos mucha fidelidad y poca idoneidad. El trabajo de la predicación, hermano, y no solo la predicación, la preparación de nuevos ministros de la palabra es un trabajo importante, hermanos. A veces usted llega a iglesias o ciudades donde se murió el pastor y se acabó la iglesia, hermanos. No habían otros que predicaran, no había otros que enseñaran, no habían otros que pastorearan. Entonces Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, trabaja de tal manera que cuando tú no estés, otros estén, otros enseñen, otros trabajen. De generación en generación. O sea que nuestro trabajo no es solo predicar. Nuestro trabajo es animar, por ejemplo, a hermanas idóneas que puedan enseñar a otras hermanas. Hombres que puedan pastorear a los jóvenes. Hombres que puedan enseñar la palabra. Ese es nuestro trabajo. Y realmente, como Timoteo recibe ahí, eso requiere un esfuerzo, hermanos. Restaurar una puerta requiere esfuerzo, trabajo, dedicación, compromiso. Nos hablábamos la vez pasada con Jair. Hermano, que no se sienta a mirar a los estudiantes de la escuela, todo lo que han aprendido, todo lo que están estudiando, todo lo que es, decía, hermano, ese trabajo posiblemente de tantos que están ahí que terminen cumpliendo esa función. Preparar personas para dedicar, hermano, requiere tiempo, requiere trabajo, requiere que la persona estudie, se comprometa, sea quebrantada por Dios, tenga una buena vida familiar, sea una persona humilde, amorosa, paciente. Hermano, y no es fácil lidiar con las personas. Yo le decía a un hermano en estos días: yo prefiero predicar, pero ayudar a otro a predicar realmente es una labor que requiere mucha gracia del Señor. Pero necesitamos orar, y es bueno involucrar a la iglesia, hermano. Necesitamos orar para que Dios levante obreros. La mies es mucha, las necesidades pocas, las necesidades muchas y los obreros pocos. Y a veces volvemos: usted está preparando a su hijo ¿para qué, hermano? Pocos candidatos al ministerio, ¿no? El ministerio de la palabra se volvió una profesión excepcional, si se puede usar el término profesión. Yo quiero que mi hijo sea ingeniero, yo quiero que mi hijo sea esto, yo quiero que mi hija sea casada con... Pero el ministerio de la palabra, porque hay tantas iglesias, hermano, uno va a muchos lugares y no hay enseñanza de la palabra. Realmente en muchos lugares, aunque está la fuente no tiene un camino para llegar a la ciudad. No hay predicadores, no hay jóvenes apartándose para el ministerio de la palabra. Por eso Pablo dice: Timoteo, esfuérzate, es un trabajo. ¿Sí? Es un trabajo que a veces le zanjan canas, es un trabajo que requiere mucha paciencia, es un trabajo que requiere lidiar, porque el joven predica una vez y usted ya no le puede decir nada porque él ya se lo sabe todo. El joven predica una vez y ya se siente el apóstol, es orgulloso. El joven predica una vez y viene la tentación de las mujeres, la seducción del mundo. Y guardar hombres en integridad, en fidelidad, en idoneidad, no es fácil. Pero hermanos, nosotros debemos orar por eso. Ahí está, que estamos con en esa encrucijada, seguimos con la escuela, preparamos más hermanos. Debemos orar, hermanos, porque ¿qué va a hacer de aquí la iglesia en 20 años? ¿Quiénes van a estar sirviendo entre nosotros? ¿A quiénes vamos a enviar a esos lugares donde hay tanta necesidad? ¿Sí? Necesitamos trabajar en el acueducto de la ciudad, hermanos. Porque si los enemigos destruyen la puerta y el estanque, ¿dónde nos vamos a alimentar? Entonces hay cosas que necesitamos hacer y restaurar en nuestros días, hermanos. ¿Usted se está entendiendo un poco lo que significa la puerta de la fuente que lleva al estanque, que conduce a la ciudad y a la casa del gran rey? Entonces, mis hermanos, la puerta de la fuente tiene mucha ruina, hermanos, que hay que quitar. Y hay mucho trabajo por hacer. Y ya termino con dos aplicaciones rápidas. Porque estamos hablando de la importancia de que la predicación sea restaurada. de que prediquemos, de que levantemos a otros a predicar. Pero muchos dirán, la hermana que de pronto no predica o que no tiene mucha responsabilidad, dirá, pero eso qué tiene que ver conmigo. Un día Jesús se encontró con un ciego, ¿se acuerdan? Y Jesús le dijo al ciego, ve y lávate. Hermanos, nosotros tenemos una fuente y un estanque llamado el estanque del ungido. Y a veces estamos llenos de cosas. Ciego por la incredulidad, o como veníamos hablando el domingo pasado, ciego por la ira, ciego por esto, ciego por los problemas familiares, ciego por la tentación, ciego por esto. Y el Señor nos dice, ve y lávate. No es nada más tremendo que tener una fuente preciosa y no lavarnos, hermanos. A veces tenemos en la iglesia un ministerio de la palabra precioso y las personas ciegas, hermano. ¿Cómo puede haber alguien entre nosotros ciego teniendo tanto suministro de la palabra? Estos días hablaba con una hermana. Hermana, ¿está teniendo problemas con esto? Sí, hermano. Con esto, sí, hermano. Con esto, sí, hermano. Hermana, ¿está yendo a la reunión de mujeres? No, hermano. Hermana, si en esa reunión están tratando todo eso con lo que usted está teniendo problemas. No me pide consejería. Va, lea los libros que están leyendo las mujeres. Hasta yo sé más temas de la reunión de mujeres que muchas mujeres. Está la fuente y no se sumergen. En esos días estábamos hablando con los hermanos. ¿Cómo hacemos para que los varones lean? Porque pobrecito el hermano no puede leer. Tiene tanto trabajo, tiene tantas ocupaciones, ve tanta televisión y pasa tanto tiempo en WhatsApp que no puede leer. Bueno, entonces hagamos, cojamos el libro, dividámoslo por capítulos, mandémoslo al grupo de varones. Yo le pregunto, ¿varón ha leído lo que estamos mandando al grupo? Tenemos una fuente y no nos lavamos, hermano. Jesús le dice al ciego, ve y lávate. Hermanos, lavémonos. Porque a veces estamos ciegos en la incredulidad, ciegos en el pecado, ciegos en el mundo. Y tenemos la fuente y no nos lavamos. Un día le dije a una pareja de jóvenes, hermanos, es que necesitamos acompañamiento. Hermanos, ¿que no ha escuchado todo lo que hemos enseñado? Ve y lávate. Porque a veces no queremos ser responsables con la palabra y queremos otros medios, hermano. Pero Jesús le dijo al ciego, ve y lávate. Hermano, si usted está teniendo alguna lucha espiritual, yo lo animo a que vaya y se lave. Hoy las mujeres van a tener una reunión, ¿cierto, hermanas? Vayan y lávense. Hoy los jóvenes tienen una reunión. Vayan, lávense. Hermanos, todos los días debemos ir y lavarnos. No se acostumbre a una vida que no tiene contacto con la palabra de Dios constante. Jesús dijo a los que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Están permaneciendo en la palabra, mis hermanos? Vaya y lávese. ¿O usted prefiere vivir sucio en el pecado? ¿Se acuerda que aquel día hablábamos del ejemplo de la suciedad que hay que sacar de la ciudad? No nos sigamos en la suciedad, vayamos y lavémonos. ¿En dónde? En el estanque del Mesías, en el estanque de la palabra de Cristo. Hermanos, entonces en la ciudad de Dios tiene que haber un estanque y una puerta que nos conduzca a ese estanque. Y esa puerta nos habla de la fuente de provisión que Dios nos ha dado a través de su palabra. Vayamos, vayamos y lavémonos diariamente en ella. Porque esa, ahí sí como dice el dicho, es agua bendita. Porque trae salvación, trae vida eterna y trae purificación. Señor, nos ayude, mis hermanos, a poder restaurar esa puerta entre nosotros en estos días. Y que cuando las personas vengan puedan encontrar en nosotros una fuente sellada, una fuente limpia, una fuente donde emana la vida de Cristo. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Tu palabra que es limpia, Señor. Tu palabra que es santa. Tu palabra que es pura, Señor. Señor, cuánto tú nos has dado por tu palabra, Señor. Qué fuente maravillosa es tu palabra, Señor. Qué fuente útil, Señor. Qué fuente rica, Señor. Qué fuente inagotable, Señor. Y además de eso, una fuente gratuita, Señor. Señor, queremos beber de esa fuente, Señor. Queremos que tú nos lleves a esa fuente, Señor. Queremos ser saciados, Señor. Queremos ser limpios, Señor. Queremos que tu palabra realmente pueda llegar a nuestras vidas. Y no solo a nuestras vidas, Señor. Que tu palabra pueda llegar a toda nuestra ciudad, Señor. A todas nuestras casas, Señor. A todas nuestras circunstancias, Señor. Oramos, Señor, para que tú en estos días restaures, Señor, aquella fuente gloriosa que siempre ha servido, Señor, como un manantial de vida, Señor. Un manantial de sabiduría, un manantial de revelación, un manantial de instrucción para nuestras almas, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, porque tal vez tenemos que pedir perdón porque hemos sido irresponsables, Señor. Hemos tenido en poco tu palabra, Señor. Hemos tenido en poco tu enseñanza, Señor. Hemos tenido en poco la instrucción que viene a nosotros de manera pura, de manera precisa, Señor. Perdónanos, Señor, cuando en nuestros corazones, Señor, hemos menospreciado la fuente, Señor. Cuando te hemos menospreciado a ti, cuando hemos tenido comezón de oír, Señor. Perdónanos cuando nuestro corazón se siente más atraído a escuchar, a ver, a deleitarse, Señor, en cosas del mundo, Señor. Perdona nuestro corazón idólatra que prefiere el entretenimiento que pasar tiempo en tu palabra, Señor. Perdona nuestros corazones duros, Señor, que menosprecian a veces todo lo que tenemos, los libros, las reuniones, la palabra, Señor. Y andamos bebiendo de fuentes sucias, Señor. Purifica tu iglesia, Señor. Limpia tu iglesia. Y restaura entre nosotros, Señor, la gloria, el poder de tu palabra, Señor. No solo oramos por nosotros, oramos para que nuestros hijos, nuestras familias, nuestros jóvenes puedan ser llamados, Señor, a trabajar en esta área, Señor. ¿Cuánta necesidad hay de tu palabra, Señor? Mira la mies que es mucha y los obreros son pocos, Señor. Levanta hombres que puedan amar tu palabra y pastorear sus hijos, pastorear sus familias, mujeres entendidas, Señor, que amen, que lleven sus hijos a la fuente, Señor. Jóvenes dispuestos, Señor, a negarse, a perderlo todo por ganarte a ti, Señor. Jóvenes que amen, que entiendan, que vivan, que prediquen tu palabra, Señor. Y aún oramos por aquellos que ya están sirviendo entre nosotros, Señor, para que tú les des una doble porción de tu Espíritu, Señor. Tú les des entendimiento, gracia, sabiduría, amor, paciencia, humildad, Señor. Señor, ayúdanos, Señor. ¿Qué seríamos de nosotros si tú sacaras la fuente, Señor? ¿Dónde terminaríamos, Señor? Como dice Pedro, ¿a dónde iríamos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Queremos ir a ti, Señor, a la fuente, Señor, y beber cada día de ti, Señor. Despierta ese amor diario por la palabra, Señor. Que en nuestros devocionales tú nos puedas hablar, tú nos puedas confrontar, tú nos puedas enseñar, tú puedas limpiar nuestros pecados, Señor. Que cuando nos reunimos realmente podamos ver tu presencia, Señor. Que realmente tu palabra sea poderosa, eficaz, filosa para hablar a nuestros corazones. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a restaurar esta parte de la ciudad, Señor. Y ten misericordia de tu iglesia en estos días, Señor. Pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor.